Y seguimos aquí en Radio Vitoria Gaur Magazine con más planes para este verano. Esos planes pasan por los cursos de verano. Hoy ha comenzado uno a las 9:15 en Vitoria y Gasteiz, en el Palacio Europa. El título: Segregación escolar y ciudad educadora. Allá se ha ido Raquel Navarro.
Hola Pilar, ¿qué tal? Pues sí, estamos en este Palacio de Congresos Europa. Vamos a hablar con un experto en segregación escolar. Él es Xavier Bonal. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Es catedrático en Sociología de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja en un proyecto de investigación en torno a este problema que se da aquí en Álava. Porque vamos a dar un par de datos para empezar. Y es que 10 escuelas de Vitoria-Gasteiz tienen más del 70% de alumnos extranjeros. El 83% de la alumnado de origen migrante se encuentra escolarizado en la red pública y el 17% en la concertada, solo el 17%. Así que si te parece, Xavier, empezamos hablando de eso. ¿Qué hacemos con la concertada? Hay que financiarla, ¿no?
Bueno, financiar la concertada no es un debate que va más allá del tema de la segregación escolar. En todo caso, con respecto a esta cuestión, sí que sería deseable una mayor corresponsabilidad. Y por lo tanto yo creo que lo que estaría bien es que las administraciones tengan a bien la capacidad de distinguir qué escuelas concertadas efectivamente se implican y están dispuestas a escolarizar alumnado extranjero e incluso en este caso ayudarlas económicamente más, porque sabemos que no siempre tienen la misma financiación, y otras en cambio que tienen un carácter más de escuela privada independiente y que se implican menos con el interés público de la educación, con lo cual ahí sí que sería cuestionable si deben seguir recibiendo dinero público estas escuelas.
¿Cómo hacemos para evitar guetos?
Bueno, es complejo, no es fácil, y además con cuestiones como la crisis económica se ha tendido a producir una mayor polarización. La segregación escolar tiene muchas caras. Una de ellas es la consecuencia de la segregación urbana, ¿no? La segregación residencial. Pero eso explica una parte muy pequeña, es decir, podemos encontrar barrios que tengan un 30-40% de población extranjera, pero en cambio, como decías ahora, hay escuelas en Vitoria que superan el 70% y algunas seguramente el 80% de alumnado extranjero. Es decir, la segregación escolar es superior a la urbana. ¿Por qué se produce esto? Porque hay barreras de acceso a un tipo de centros, por una parte, por ejemplo, barreras de tipo económico, barreras de tipo ideológico, religioso, cultural.
Idiomático incluso.
Idiomático también puede haber, por supuesto. Y al mismo tiempo hay elementos de lo que llamamos emulación cultural. Hay grupos que tienden a escolarizarse con sus iguales porque, como es lógico, si acaban de llegar a un país nuevo, se sienten más seguros, etc. Entonces, son dinámicas que tienden a ese proceso de polarización. Si no se hace nada, yo siempre hablo de que estamos ante la política de las omisiones, ¿no? De las ausencias. Si no se hace nada, entonces se reproduce segregación, con lo cual se espera que las administraciones públicas tengan un rol activo en ese terreno. Los ayuntamientos pueden hacer mucho, y hacen mucho a veces, pero hay que reconocer que no siempre tienen las competencias, que hay una parte que es competencia de la administración autonómica.
En este caso, la competencia de educación corresponde al gobierno vasco.
Exacto. En cambio, la incumbencia, decimos muchas veces, es del ayuntamiento, que es quien tiene que lidiar con los problemas cotidianos.
Y es a quien nos quejamos, ¿no? Digamos que es la institución más cercana para lo bueno y para lo malo.
Exacto. Son los receptores de todas las quejas, de todos los palos, y a veces con relativamente pocas competencias. Es verdad que hay muchos ayuntamientos que son valientes en este sentido, que llegan a acuerdos de corresponsabilidad con la administración autonómica, que lideran procesos de cambio. En Cataluña tenemos algunos ejemplos. Hay cada vez más municipios que se están poniendo las pilas. Cataluña, por ejemplo, se ha firmado un pacto contra la segregación escolar donde participa el Departamento de Enseñanza, los titulares de centros concertados y también los municipios, porque se sobreentiende que este es un tema muy local, ¿eh? Esto es muy importante. El problema no es un problema de transporte público, de llevar niños de un municipio a otro, porque tienen mayor inmigración. Es un problema, básicamente, de distribución interna en espacios relativamente pequeños. Puedes encontrar segregación entre escuelas que están a 100 metros de distancia a veces.
La charla va en torno a las amenazas y debilidades de la segregación escolar. ¿Cuál es la principal amenaza?
La principal amenaza, son diversas. Yo diría que la peor es que la segregación escolar puede ser un reflejo de cómo queremos vivir. Y por lo tanto, si tenemos una escuela segregada, tendremos una sociedad segregada. Si tenemos una escuela que no cohesiona, tendremos una sociedad que no está cohesionada. Y estamos muy faltos de cohesión social. Con lo cual, como modelo de sociedad y como modelo de vida, la escuela debería ser un reflejo de ello. Además de eso, hay consecuencias sobre el rendimiento escolar, porque sabemos que la segregación empeora el rendimiento medio. Hay una cuestión que conocemos, que es el efecto compañero. Cuanto mejores son los compañeros de clase de un alumno con dificultades de aprendizaje, más probabilidades tiene de funcionar mejor. Hay consecuencias de tipo económico, porque luego hay consecuencias sobre el abandono escolar prematuro, sobre fracaso escolar, que todo eso tiene repercusiones. Por lo tanto, todos los efectos de reducir segregación escolar son positivos y ninguno es negativo.
Antes mencionaba Xavier, bueno, se han firmado muchos pactos, muchos convenios, pero quizá las familias ven pocos cambios, ¿no? Y los profesores, que al final son los que tienen que lidiar en el día a día, ¿no?
Hay que asumir que hay buena parte de los cambios que no son inmediatos. Estamos hablando frente a un problema que no se cambia de la noche al día, que tiene proporciones de escolarización muy desigual entre tipos de escuela. Hay cosas que se pueden recoger más a corto plazo, proyectos pedagógicos, proyectos de cambio, pero un cambio en la distribución de la escolarización no puede notarse de forma inmediata. Lo que es importante es empezar a trabajar ya, para quizá recoger frutos de un sistema más igualitario en pocos años, pero no es inmediato, por supuesto.
Pues vamos a poner deberes a un hipotético nuevo consejero o consejera de Educación. Primera medida.
Bueno, yo creo que hay medidas que tienen que ver con... siempre en este documento, por ejemplo, que hemos publicado, hablamos de cuatro grandes ámbitos de políticas que hay que además hacerlas de forma sistémica, no se puede dejar ninguna de lado. Una es el tema de cómo se planifican las plazas, ¿no? Es muy importante saber dónde abres una escuela, dónde abres una línea, dónde cierras otra. Puede ser clave para cómo se distribuyen en función de cómo está distribuida la población. La segunda es cómo gestionas la escolarización. Si haces aumentos de ratio, cómo lo haces, si haces mayores o menores reservas de plaza para alumnos con necesidades especiales, etc. El tercer ámbito es las políticas de atención a las familias, informativas y de acompañamiento, que es muy importante, ¿eh? Porque para cambiar pautas de escolarización eso es clave. Y por último, lo que llamamos las políticas focalizadas o las políticas que concentran recursos en escuelas con mayores dificultades, que pueden requerir más profesorado, especialistas para atender necesidades especiales, etcétera. Lo que conocemos y lo que sabemos es que cuando estas cuatro patas se articulan de forma sistémica es cuando es posible tener una experiencia de éxito. Si no, siempre algo cojea.
Ya ha ocurrido en Cataluña, nos decías que ha habido algún caso en el que se ha dado la vuelta, ¿no?, a estas cifras.
Hay algún municipio que está trabajando bien y que está empezando a recoger frutos. Aquí los informes que hizo el Ararteco catalán, el síndic de Greuges, pusieron en alerta a muchos municipios que empezaron a ponerse las pilas en este campo y realizaron cambios que han reducido los índices de segregación escolar del alumnado extranjero y también de por razón socioeconómica.
Desde luego es un asunto complicado, no se puede solucionar en un día, ya podía ser, ¿eh?, que con este curso de verano que está impartiendo la Universidad del País Vasco en el Palacio de Congresos Europa, bueno, pues consiguiéramos todas las claves que después pasaran a la práctica y que poco a poco la segregación escolar desapareciera de los colegios en Araba, pero bueno, es un primer paso y mañana, como decimos, continúa este curso de verano de la UPV y nosotros volveremos a estar aquí, hablaremos con más expertos. Xavier Bonal, sociólogo, eskerrik asko.
Eskerrik asko a vosotros.